así mismo vamos abriendo nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3 versículo 19. Avisamos nuevamente a todos los hermanos, si pueden prender sus cámaras, son bienvenidos porque hemos ayudado bastante, hermanos. Estamos sintiendo la palabra más a través de este medio. Y bueno, hoy no hace ningún problema con la transmisión. Entonces, están todos muy invitados a realizar. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de la Epístola a los Gálatas, en el versículo 19 del capítulo 3. Vamos a leer ahí en adelante hasta el final del capítulo 3, donde dice: entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia hubiera ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Vamos a orar al Señor. Damos gracias, Padre, por esta hora que tú nos permites, Señor, acudir a tu presencia. Gracias porque tú, que eres bueno, santo y perfecto, nos diste tu bendita palabra. Palabra que no diste a los ángeles, ni a los principales apóstoles, sino a tu iglesia, para que ella conociera tu voluntad y pudiéramos en ese tiempo presente vivirla y entregarnos a ti de todo corazón. Señor, te rogamos que por favor tú en esta hora intervengas y nos ayudes a trazarla correctamente, Señor, y entenderla, comprenderla, vivirla, aplicarla. Oh, Señor, nos encomendamos a tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces, hermanos, a manera de hacer un pequeño recorderis de lo que venimos estudiando, anteriormente estuvimos viendo con nuestro hermano Andrés Rodríguez cómo Dios estableció su pacto con Abraham mediante la promesa y no mediante la ley. La promesa se hizo con la simiente de Abraham, es decir, Cristo, en quien bendeciría a todas las familias de la tierra. Pero entonces, se surge una pregunta: ¿para qué entonces fue añadida la ley? Que dice que fue añadida 430 años después. ¿Cuál es su propósito? En el versículo 18. Si es mediante la promesa y no mediante la ley, ¿por qué Dios añadió la ley? Esto es lo que Pablo, hermanos, va a comenzar a explicarnos en los siguientes versículos. Pero vamos a estamos en la explicación. Pablo venía defendiendo el Evangelio, su apostolado lo venía a explicar el Evangelio, la obra del Señor, la obra de la cruz, cómo es que hemos recibido el Espíritu. Y esto es bien importante, hermano, acordémonos de que los gálatas querían volverse a la ley. Siempre tengamos esto presente cuando estamos viviendo esta pista. Sin embargo, Pablo ya había venido argumentando, hasta aquí estamos estudiando varios asuntos, que Dios es quien lo envió como apóstol, que Dios es quien salva por medio, no de la ley, sino por medio del evangelio al creyente, y lo justifica por medio de la fe y no de la ley de Moisés. Que tanto él como los apóstoles de Jerusalén coinciden perfectamente en el evangelio que estaba siendo predicado por Pablo. Que la ley no solo nos salva, hermanos. La ley no solo nos salva, sino que tampoco puede santificar al creyente. No es por medio de la ley. Porque no es que hay que añadirle a la salvación la ley para perfeccionar al cristiano, mediante también la fe y por gracia. Que Dios estableció un pacto con Abraham por medio de la promesa y no de la ley. Y todo esto a los gálatas los confrontaba, pero también los dejaba con una duda. Listo, entonces si Dios había dado una promesa, esa promesa era por gracia, Abraham fue justificado por la fe, no por sus obras, y esos son los verdaderos descendientes o hijos de Abraham. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice que la ley fue añadida? ¿Cuál es el propósito de la ley? Y eso es bien importante, hermano, en esta epístola, esta parte a la que estamos llegando, porque vamos a comenzar a entender realmente para qué Dios dio la ley. ¿Por qué es tan importante? Pero también porque no hay que darle el lugar equivocado, el lugar que Dios no le ha dado, sino su lugar correcto. Entonces, vamos a comenzar a responder la pregunta, ¿para qué fue dada la ley? Porque nuestro propósito estudiado hoy es ver esa, la ley de Dios, cuál es su propósito, y ver la superioridad de la promesa, la superioridad de Cristo. Entonces, vamos a comenzar por el versículo 19, mis hermanos, aquí en Gálatas capítulo 3. El versículo 19, voy a leer hasta el 20. Dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia. A la cual había sido dada la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno, solo, pero Dios es uno. Aquí vamos a comenzar a explicar varias cuestiones, mis hermanos, que hemos tenido un buen tiempo. Entonces, lo primero que comienza a responder Pablo de para qué fue dada la ley, porque tal vez una pregunta que hacen todos los judíos, los gálatas, entonces, si no es para esto, pues ¿para qué la ley, gálatas? ¿Para qué Dios se forjó tanto dando la ley? Entonces, aquí Pablo comienza a responder primeramente, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Por causa del pecado, como dice también nuestro hermano William Hendrickson al respecto. Un sentir vago que no le va bien de que no le va bien del todo el hombre, no lo va a llevar a buscar un salvador. Es decir, mis hermanos, que la ley demuestra que el hombre es pecador y necesita que alguien le salve, que le justifique y redima, porque ha pecado contra Dios Todopoderoso y Santo. Entonces, como bien dice nuestro hermano, un sentir vago de culpa no va a llevar a ningún hombre a que reconozca a su Salvador. Pero la ley nos saca ese sentir vago, ese sentir extraño, y nos muestra directamente cuál es nuestro problema. Que nuestro problema es que hemos pecado contra Dios. Entonces, primeramente vamos a ver esto. La ley fue dada para revelar el pecado del hombre. Entonces, uno de los propósitos de la ley es, mis hermanos, si está tomando notas, que estamos viendo hoy, uno de los primeros propósitos de la ley es mostrar al hombre su pecado, no removerlo. La ley es capaz de mostrarnos, hermanos, en qué estamos mal, pero no es capaz de quitar el mal de nosotros. La ley no tiene poder de quitar el pecado, solamente para hacernos conscientes de él, conscientes de que hemos pecado contra Dios. ¿Está escuchando bien, hermanos? Se escucha muy fuerte la señal. ¿Bien? Entonces sigamos. Nuestro hermano William Barclay también dice al respecto que vemos aquí al mismo tiempo la fuerza de la ley y también vemos al mismo tiempo su debilidad. Dice nuestro hermano, su fuerza es donde define el pecado. O sea que la fuerza de la ley es mostrar el pecado y definirlo como pecado. ¿Cuál es la debilidad de la ley? Dice nuestro hermano, su debilidad. Que en ella no hay nada que pueda hacer para remediar. Entonces, hermano dice que la fortaleza de la ley es que nos muestra el pecado, pero su debilidad es que no puede quitar. Entonces, la palabra utilizada aquí, mis hermanos, para transgresión, lo cual la ley no puede quitar, en el griego es parabaseis, y viene a significar rebelión. O sea que, como Pablo quiere hablar de transgresiones, se refiere a una rebelión intencional contra Dios. Una desviación voluntaria del camino correcto. Pero ese camino correcto, mis hermanos, del cual nos desviamos, ¿Cómo sabemos que estamos desviados? Por medio de la ley. La ley nos muestra que hay un camino correcto, un camino de justicia, un camino de verdad, un camino de rectitud. Y nos muestra, hermanos, la ley, que nosotros no estamos andando por ese camino, que estamos desviados, que estamos andando de una manera torcida. Por eso también nuestro hermano Hernández Díaz López dice: la ley es como un espejo que muestra la suciedad en nuestra cara, pero no la puede quitar. La ley es como una plomada que muestra nuestra inclinación al mal, muestra la inclinación de nuestra vida que está por caerse, pero no es capaz de enderezarla. Nuestro hermano también dice: la ley es como la luz que muestra el obstáculo del camino, como cuando usted va con un carro, hermano, pero no es capaz de quitar el obstáculo. La ley es como una tomografía computada que muestra los tumores escondidos en nuestras entrañas, pero no es el bisturí que es capaz de operar. Entonces, qué tremendos ejemplos aquí nos da nuestro hermano, ¿no? Entonces, la ley, como viene aquí nuestro hermano, es capaz de mostrarnos el mal que hay en nosotros. Es capaz de mostrarnos aquello que nos está haciendo daño, aquello que nos está desviando de Dios, pero no es capaz de quitar el mal de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley es la que nos hace conscientes del pecado. Por eso en Romanos, capítulo 7, versículo 7, dice: yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. No podríamos cometer pecado y no saberlo, pero no podríamos ser conscientes del pecado si no fuera por la ley. Romanos 3, 20 también dice: pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, ¿no? Si no hubiera ninguna ley, hermano, dada por Dios, la que pudiéramos ser conscientes objetivamente, sí sentiríamos que hemos hecho algo mal. Tendríamos un vago sentimiento de: oye, está mal mentir. Pues no sé por qué. No sé quién lo ha dicho. No sé quién lo ha revelado. Pero, hermano, por medio de la ley expresada por Dios, el hombre es consciente de su pecado. Consciente de que está en rebelión contra Dios. Y además, por medio de la ley, el hombre es más consciente de su rebelión, porque si está la ley y yo todavía peco, eso es lo que habla Pablo: estoy transgrediendo la ley, y lo estoy haciendo de una manera deliberada. La ley muestra que el hombre, hermanos, es malo, que es pecador, transgresor, que se ha desviado del camino correcto y que es incapaz de salvarse a sí mismo, por lo cual necesita un salvador. Entonces, hermanos, si está tomando nota, el primer propósito de la ley que estamos viendo en estos versículos es mostrar al hombre su condición pecaminosa, hacerlo consciente de su pecado. Pero hay más propósitos. Un segundo propósito, hermanos, un segundo lugar, es que la que está hablando aquí estos versículos, es que la ley es temporal. Mira que se trae el versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadir a causa de las transgresiones. Ahí estamos viendo, añadir a causa de nuestro pecado, para que fuéramos conscientes de él. Pero miren lo que dice luego: hasta. Qué importante es ese hasta. Dice por siempre y para siempre, eternamente. No, dice hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Es decir, mis hermanos, que la ley añadida con la función de mostrar al hombre lo desviado que está de la senda correcta y su necesidad de ser justificado, pero no para justificarle, pues tiene una misión temporal, ¿no? De tiempo limitado, que llega a su fin en cada persona cuando llega a Cristo, como vamos a ver más adelante. Por eso, hermanos, que Romanos 10, versículo 4 dice, déjenme se lo leer: porque Cristo es el fin a todo aquel que cree. ¿Qué significa ese verso, hermano? Que Cristo es el fin de la ley, porque alguno podría interpretarlo como es el fin, o sea, no hay más ley después de Cristo. Y vamos, hagamos lo que quieran, no sé a lo que se refiere. Tiene aquí como propósito. La finalidad de la ley es Cristo, como vamos a ver más adelante en profundidad. Es decir, que el fin o propósito de la ley es Cristo, porque Cristo, que sí cumplió, hermanos, plenamente la ley, que nosotros no podíamos cumplir de ninguna manera, nos dio salvación. Nos dio plena salvación. A través de cumplir una ley que nosotros no podíamos cumplir. Una ley que no podía darnos la justicia que solo Cristo nos puede dar, la salvación que solo Cristo da. Siendo Él el que cumplió la ley, y de quien la ley testifica como la promesa, a quienes las recibíamos por la fe y seríamos redimidos por Él, hermanos. Por esto, hermanos, es más grande el pacto y la promesa que la ley. Por eso es que la ley es superior. Porque en Cristo Jesús me dio la promesa. ¿Por qué? Porque la finalidad no es la ley en sí misma, sino que la ley apunta a Cristo, el cual es el fin, el verdadero propósito de la ley. Entonces, Cristo y la promesa de Cristo es superior a la ley. Por eso también nuestro hermano Warren Wisby agrega este asunto. Él dice, es evidente que una ley temporal no puede ser más grande que una alianza permanente, ¿no? La alianza, el pacto que tenemos en Cristo, mis hermanos, es permanente, es perpetuo. Mientras que la ley es temporal, ¿no? Porque lo que estamos viendo hoy, aparte del propósito de la ley, estamos viendo la superioridad de la alianza o la promesa hecha con Dios con los hombres por medio de Jesucristo. Estamos viendo que es superior. Estamos viendo una razón, hemos visto un propósito de la ley que demuestra el pecado, y ahora estamos viendo que la ley es inferior, o que la promesa es superior a la ley. ¿Por qué? Porque la ley es temporal, pero la promesa es permanente. En tercer lugar, quisiéramos que veamos en este verso que la ley fue dada por medio de un mediador. Versículo 19 otra vez. Vamos a leer. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera, hasta el tiempo, hasta que viniera la descendencia. Eso es Cristo, el fin de la ley, a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora viene un mediador, no representa uno solo, pero Dios es uno. Entonces, la ley, a diferencia, hermanos, de la promesa, fue dada por medio de un mediador. Ahí tenemos que hacer memoria un poco de lo que enseñó Andrés la vez pasada. Acordémonos, hermanos, como vimos con Andrés, que Dios mismo estableció un pacto, o su pacto, más bien, con Abraham, de manera incondicional y sin mediadores. Fue Dios quien pasó en medio de los animales partidos por Abraham. ¿Se acuerdan la última vez que estuvimos estudiando en Génesis con Andrés? Dios había mandado a Abraham partir los animales. Entonces dijo, ¿qué sabré yo que tener descendencia, que heredar toda esta tierra? Entonces Dios lo mandó a partir estos animales. Y mientras él esperaba que cayó sobre un sueño profundo, ¿no? Al despertar se vio un horno y una antorcha que pasaba por medio de los animales, partidos por Abraham. Pero hermanos, para entender qué significa esto, en el contexto de aquella época, cuando se hacía un pacto era muy parecido. Uno agarraba unos animales, como cuando Abraham hizo el pacto con Abimelech por los pozos que había abierto en Beersheba, que Beersheba significa el pacto del pozo, entonces significa Beersheba. Entonces él partió unos animales y los sacrificó, diciendo: aquí no pasaré, nosotros no pasaremos allá, y tú no pasarás hacia nosotros para hacernos mal. Si mal no recuerdo, fue el pacto que hicieron. Que este pacto que se había hecho tras estos sacrificios era testimonio de que esos pozos los había hecho Abraham. Entonces, ahí era un pacto donde dos personas vinieron y juntos pusieron pues sus estatutos, lo que estaban pactando, y ambos se hicieron responsables de esa promesa. Pero aquí no, aquí Dios solo pasó por estos animales partidos. De tal manera que fue Dios, sin ningún mediador y sin que Abraham interviniera, el que estableció su pacto. Porque en aquella época, si tú lo tenías que pasar por medio de los animales, y si uno no cumplía, uno estaba diciendo que me pase a mí lo mismo que estos animales, y no sea partido. Entonces, en este caso no es igual. Dios fue el único que pasó por el medio de los animales. Abraham no pasó. Eso nos muestra primeramente que no hubo ningún mediador. Dios mismo estableció su pacto con Abraham. Fue incondicional, o sea, Dios no le puso condiciones. Dios no dijo, bueno, si tú cumples, yo te prometo. Dios simplemente le prometió y estableció su pacto de manera incondicional y de manera individual, digamos, sin tener nada que ver, sin que Abraham hiciera nada para merecerlo, o sin que Abraham le ofreciera algo de la otra parte. Dios estableció su promesa directamente. Con la ley, mis hermanos, no es igual. Acá mismo está diciendo Pablo, la ley fue promulgada mediante ángeles, por mano de un mediador. Entonces la ley es la ley de Dios. La ley no deja, aunque haya mediadores, la ley no deja de ser la ley de Dios. Y como dicen las escrituras, se escribió de su propio dedo, cuando tú lees ahí en eso. Los 10 mandamientos fueron, dice, escritura de Dios, o sea, por el dedo de Dios. Pero fue dada a Moisés, quien no podía ver a Dios directamente, por mano de los ángeles que venían con el Señor, como dice Deuteronomio 33, versículo 2, que dice: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. O sea que cuando Dios vino con la ley a Moisés, Dios no estaba solo. Dice aquí que vino con sus 10 millares de santos. No está hablando de los santos redimidos, está hablando de los ángeles que estuvieron con Dios. Y estos ángeles que estuvieron con Dios, dice que por medio de sus ángeles, Dios le dio los 10 mandamientos. Dios le dio los mandamientos, Dios le dio la ley a Moisés y todo lo que Dios mandó. Ahora bien, entonces Dios dio la ley a los ángeles, sus ángeles a Moisés, y Moisés la dio al pueblo. Es decir, como es nuestro hermano también Hernández Díaz López, ellos recibieron la ley de tercera mano, la recibieron directamente de Dios. La ley pasó de Dios a los ángeles, de los ángeles a Moisés, que era el mediador de ellos, de parte del pueblo, y de Moisés pasó al resto del pueblo. Entonces, ¿qué diferencia con la promesa, ¿no? La promesa fue directamente hecha a Abraham, y Dios fue el que la estableció directamente, sin intermediarios, ¿no? Con Abraham. Ahora es el versículo 20. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo, ¿no? ¿Por qué dice que aquí un mediador no representa a uno solo? Porque Moisés estaba representando al pueblo de Israel. Los ángeles representaban a Dios, pero era un mediador, y un mediador no representa a uno solo, mientras que Dios es uno solo. Es lo que está diciendo aquí. ¿Y qué muestra eso? Que la promesa es superior. Pablo está explicando esto para demostrar la superioridad de la promesa, la cual fue dada diferentemente por Dios a Abraham, directamente por Dios a Abraham, la cual, por lo tanto, es superior a la ley, porque la ley no fue dada directamente. Entonces tiene mayor gloria la promesa. Claramente, esto era otro duro golpe, mis hermanos. Pongámonos en el contexto, para los judaizantes. Se saltaba la ley por sobre la gracia y el evangelio, y que en ella procuraban, mis hermanos, justificarse. Ahora, es claramente expuesto a los gálatas que una ley temporal y dada por medio de mediadores es inferior a la promesa, la cual fue directamente dada por Dios, y una promesa que no era hasta que, una promesa permanente, una promesa atemporal que seguía por todos los tiempos, porque no tiene caducidad, mientras que la ley tiene caducidad. Entonces, la ley es inferior a la promesa, la cual es Cristo como nuestro Redentor, por gracia, mediante la fe, y no por la ley. Es decir, no puede ser por la promesa en Cristo, que es por gracia y al mismo tiempo por la ley. No puede mezclarse. No están al mismo nivel. La promesa en Cristo mediante la fe es mayor que la añadidura temporal de la ley. Eso es algo bien fuerte, realmente para el contexto que están dando los gálatas. Estamos hablando que la promesa de Dios por medio de la fe es superior a esa ley temporal que termina en Cristo. Pues la ley, hermanos, solo puede justificar al justo. Realmente, la ley, si fuéramos justos, podría justificarnos. Por eso, Cristo fue el único que cumplió la ley. Cristo es el único justo. Y aquí la ley apunta. Porque la ley es hecha para el justo. ¿Por qué? Porque el transgresor va a cargar maldición. Porque la ley solamente hecha para el justo, del cual, según la ley, no hay ninguno fuera de Cristo. O sea, que si la ley es para el justo, no es para nosotros. Porque nosotros no somos justos. Pero por la promesa es justificado el pecado. Por eso la promesa es mala. Porque la ley que es para el justo no puede justificar al impío. Pero la promesa es para el pecado. La promesa. La justificación por la ley requiere obediencia perfecta, como ha venido estudiando estos, en este tiempo en el estudio. Y su transgresión trae maldición sobre el desobediente. Mientras que la promesa solo requiere fe verdadera, que conlleva arrepentimiento para justificar al impío, no a los justos. Entonces Jesús dijo que él vino por los pecadores y no por los justos. La ley venía a apuntar a los justos, pero los justos son los Jesucristo. Pero Jesucristo, en su gracia y en el evangelio que nos ha sido revelado en él, él vino a los pecadores para salvarnos a nosotros. Qué bendición que no es por la ley, sino por, y ni por nuestras obras, sino por la gracia y por la fe en Jesucristo, por medio de la promesa. Porque fue una promesa incondicional que no dependía de nuestra obediencia, como la ley. La ley es condicional. y fue establecida entre dos mediadores, ángeles y Moisés, Moisés representando al pueblo y los ángeles representando a Dios que estaban entregando su ley. Pero la promesa no, la promesa fue de él. Entonces la ley, la promesa es súper. La promesa solo requiere fe. Entonces la promesa es claramente expuesta, mis hermanos, como superior. Como dice Juan, hermanos, en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 17. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, a Dios nadie lo vio jamás. Pero el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice el versículo 18. Entonces, eso es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17 y 18. Qué tremendo, aunque la ley vino por medio de un mediador de Moisés, la gracia y la verdad vino por medio de Jesús, de Dios encarnado, directamente de Dios. No vino otro hombre mediador, vino Jesucristo, Dios encarnado, el Hijo de Dios, manifestado a los hombres, quien estaba en el seno del Padre. Moisés nunca estuvo en el seno del Padre. Sin embargo, Jesucristo, que ha estado en la eternidad en el seno del Padre, Él vino y nos dio a conocer al Padre. Y nos trajo la gracia, nos trajo la verdad, la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La promesa es superior, superior, porque Jesucristo es superior a Moisés, el mediador. Pero entonces, hermanos, surge otra pregunta ahí en el versículo 21, si me acompañan. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Entonces, ¿qué cosa más importante que pregunta Pablo? Si la salvación, si la justificación es por la fe, por medio de la promesa que Dios hizo, por gracia directamente con Abraham y no por mediadores. Entonces, ¿la ley contradice esa promesa? ¿La ley se levantó contra la promesa de Dios? ¿Es la ley contraria a lo que Dios había prometido? Pablo, hermanos, no se demora en responder. Y responde diciendo, de ningún modo. O sea, la ley no está contra la promesa. Porque ahora Pablo, mis hermanos, va a demostrar que aunque la promesa es superior a la ley, la justificación por la ley y la gracia son contrarias y excluyentes, aunque es así, ellas sí se complementan. Porque, digamos, en cuanto a la justificación, la ley y la gracia no pueden mezclarse. Ellas pueden complementarse de una manera diferente. Pues la ley prepara, mis hermanos, el corazón pecador para abrazar la promesa de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y ese es el primer punto que vamos a ver en este verso. Primero, Pablo va a aclarar que la ley no puede impartir vida. Miren lo que dice ahí. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Entonces, si la ley hubiera podido impartir vida, si la ley hubiera podido transformar al creyente, si la ley hubiera podido transformar al pecador de una vida pecaminosa, mis hermanos, a una vida de santidad perfecta, de obediencia perfecta, entonces la justificación sería por la ley. Y sin ella no habría forma de ser justificados. Entonces hubiera sido innecesaria, mis hermanos, la muerte de Señor Jesucristo. Como Pablo dijo en otra parte, si la justicia es por la ley, por demás murió Cristo, si para Trasiano. O Cristo murió en vano, ¿para qué murió el Señor Jesucristo? Entonces, si la ley hubiera podido dar vida a los pecadores, para que pecadores pudieran arrepentirse y transformarse y regenerarse, entonces de más hubiera muerto Cristo. La ley hubiera sido suficiente. Promulgar la ley hubiera cambiado la vida de todos los hombres. Y esa es la raíz de los judaizantes. Ellos creen que la ley es la que puede transformar al ser humano. Que la ley es la que puede cambiar el corazón del hombre. Que si yo obedezco la ley, entonces yo voy a ser hecho un santo. Y eso es lo que posiblemente estaban enseñando a los gálatas. Pero realmente, mis hermanos, no es así. No es así. Es lo que va a mostrar Pablo. Si la ley hubiera podido impartir esa vida, hermanos, por demás murió Cristo. Pero no está la función de la ley como hemos visto. La función de la ley, como hemos venido viendo, es mostrar el pecado, no cambiar el hombre. Por eso el Señor, al añadir la ley por medio de mediadores, hace consciente a quienes a ella se acercan en su condición de pecado. Cuando acercamos a la ley, nos hacemos consciente del pecado. Mientras más me acerco a la ley, más cargado me siento porque más puedo ver mis pecados. Entonces, hermanos, es importante entender acá, vamos a hacer un alto para explicar una cosa, que el desconocer la ley escrita no quita el testimonio de la ley en su corazón, como hablamos al principio, el cual testifica a todo hombre de sus pecados. Pero al introducirse la ley de manera visible, el pecado que nuestra conciencia débilmente ya nos señalaba y acusaba, ahora se hizo más evidente. Y la conciencia nos empezó a acusar de una manera más potente. Esto muchos hermanos en la historia lo han llamado la ley natural, o de naturaleza, o la ley de la razón. Así llamada por filósofos como John Locke, en el año 1600. En aquella época, él decía que la ley testifica al hombre en su conciencia por medio del designio de Dios, acerca de qué es lo correcto o lo incorrecto. Es decir, que todo hombre, instintivamente por diseño de Dios, conoce lo que está mal y lo que está bien, ahí en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios ha dado una conciencia. Pero los hombres, hermanos, a veces deciden voluntariamente ignorar sus conciencias. Y al estar dentro de sí, y no fuera de las conciencias, es difícil a veces responder de una manera objetiva qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Por eso el hombre a veces es capaz de torcer su propia conciencia, corromperlo, y llamar a lo malo malo, a lo malo bueno, y a lo bueno malo. Por lo cual Dios, mis hermanos, introdujo en su sabiduría la ley escrita, ya no solamente en los corazones, sino en tablas de piedra, con la Biblia que tenemos hoy en día, claramente sin importar el estado de nuestras conciencias, sea que nuestra conciencia esté corrompida o no, la Biblia, que es la palabra de Dios escrita, que está la ley escrita de Dios, siempre va a llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno, porque ese es el propósito de la ley: mostrar lo que Dios llama bueno, lo que Dios llama malo, el camino de verdad, el camino de rectitud, pero no es impartir vida a los hombres. Ese no es el propósito de la ley. La ley no fue nada para dar vida, porque la dice: el que haga estas cosas, lo que escrito ahí, por ellas vivirá. Pero el problema es que nosotros no podemos hacer esto. El problema no es la ley. Entonces, la ley puede impartir vida a un justo, tal vez, pero justo no hay ninguno, solo el Señor Jesucristo. Él tiene vida en sí mismo, mientras que la ley tiene vida. Pero los pecadores no podemos tener vida a la ley, porque la ley no está hecha para dar vida a los pecadores, sino muerte, condenación, maldición. Y aquí viene el segundo punto de estos versículos, que es el versículo que estamos viendo en este momento, en el versículo 21. La ley encerró a todos bajo condenación para guiarnos a Cristo. Es lo que dice el versículo 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo que la Escritura, la revelación de la ley escrita de Dios, encerró todo bajo pecado. Es decir, que dejó a todos los hombres sin excusa, sin escapatoria. Por medio de ella quedamos convictos de nuestras transgresiones y se hizo evidente nuestro estado y justa condenación. Entonces, por todo esto, no es así para que el hombre simplemente se deprima. O sea, Dios no nos muestra nuestro estado, nuestra condición por medio de la ley para que nos deprimamos, cortemos la vena, nos quitemos la vida, no, hermano. No es para que digamos, listo, para mí no es salvación, voy para el infierno, cerramos la vida y aquí está. No. Ese no es el propósito de la ley. ¿Por qué la ley Dios la diseñó para mostrarnos el pecado? Él la diseñó para encerrar a todos los hombres bajo esa condenación, bajo esa convicción de pecado. ¿Para qué? Para que se cuenta que en sí mismo no está el remedio para su condición. Que en sí mismo no está la solución. Para dejar de mirarse a sí mismo y mirar a Cristo con fe, como el único salvador posible, por su gracia y no por nuestras propias obras. Entonces, como dice ahí, ahora el versículo 23, la ley nos trae guía. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Versículo 23, confinados para la fe que había de ser revelada. Entonces, antes de venir la fe, ¿qué es antes de venir la fe? ¿Qué es antes de venir la fe? Porque la fe siempre fue posible, dice Juan. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que varios hombres de Dios tuvieron fe. Entonces, ¿qué se refiere con antes de venir la fe? ¿Qué se refiere a la fe o sea, que confiere en Dios? Pablo se refiere a la venida de Cristo, quien sería revelado como el único y suficiente Salvador para quien pusiera su fe en Él. tener. Entonces, antes estábamos, ¿cómo? Antes estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Esa es nuestra condición anterior a poner nuestra fe en Jesucristo, cuando ha sido revelado por medio del Evangelio. La ley, a manera de prisión, encierra al hombre, porque lo deja sin escapatoria, en su culpa, y con un testimonio claro de su condenación. La ley es una prisión que no deja que el hombre pueda haber salida por ningún lado, pero por ningún lado por sus propios medios, por ningún lado por medio de la misma ley, por ningún lado a través de su propia justicia. La ley lo deja sin escapatoria, para que entonces, al ser revelado Jesucristo, veamos que la única salida de nuestra miserable condición es Jesucristo, y que no hay otra salida. Él es la única puerta, que digo, yo soy la puerta. Es la puerta de las ovejas, y también la única puerta para salir de la prisión de la condenación que la ley trae sobre nosotros. Pablo está mostrando a los gálatas que ellos no están avanzando si se vuelven a la ley, sino que están retrocediendo. No están consiguiendo vida, sino condenación. No están alcanzando libertad, sino esclavitud. Se están volviendo para dentro de la prisión de la ley. Prisión hecha por Dios para que ellos vieran como la única salida a Jesucristo, el único salvador, al único que los podía justificar. Ellos, en vez de ir a Jesucristo, que era fuerte, salir de la prisión, se estaban devolviendo a la prisión, se estaban devolviendo al encierro de la ley, a la esclavitud, al yugo, el cual no los podía hacer libres. Qué tremendo, ¿no? Entonces, todos los que quieren volver a la ley, mis hermanos, y los que estábamos ya no solamente los gálatas, sino al trasfondo de los judaizantes, los que ellos que predican la ley hoy en día para salvación, es que ellos están hablando de volverse a una prisión. Todos los que quieren volver a la ley quieren volver al encierro. Rechazan la libertad que únicamente ha sido provista en Jesucristo. Rechazan la salvación, rechazan la justificación, rechazan la vida. Cogen la muerte. Porque la ley trae muerte para el pecado, no vida. No puede impartir mi vida. Porque la ley no es el Señor, no es nuestro amo, sino el guía que nos lleva a Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 24. Acompáñenme, mis hermanos, al versículo 24 y leámoslo juntos. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, ¿no? De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ahora, qué importante definir esta palabra que aquí traduce la Biblia de las Américas como guía. La palabra guía en griego es la palabra paidagogos, que puede significar varias cosas. Puede significar guía, guardián, un instructor de muchachos, un conductor de niños o de mozos, de jóvenes, un conductor, un tutor, con los diferentes significados que puede tener la palabra. Pero nuestro hermano William Hendrickson, a través de una explicación que aquí voy a citar, hace que cobre mayor sentido según la época en que fue escrito la epístola. Voy a leer y citar lo que dice el hermano William Hendrickson acerca de que es un pedagogo. En la figura que aquí se usa, el pedagogo o el pedagogo es un hombre, generalmente un esclavo, que debe custodiar a los hijos del amo, llevándolos a la escuela y trayéndolos de vuelta, vigilando su conducta duramente durante el día, de manera que era acompañante o escolta, y a la vez también el que debía disciplinar al niño. La disciplina que ejercía muchas veces era severa, de tal forma que aquellos que fueran colocados bajo su vigilancia anhelarían el día en que serían librados de él. Entonces la ley es también un maestro que sirve para enseñarnos, pero también para disciplinarnos y custodiarnos. Esa es la figura que vimos ahora. Estábamos en una prisión, estábamos custodiados por la ley, encerrados. Y también la ley trae disciplina, trae maldición, trae consecuencias sobre los pecadores. Pero con un fin. El fin de este era que cuando este muchacho creciera fuera libre de este guardián o custodio que lo disciplinaba y lo enseñaba y lo cuidaba. Pero miren los gálatas, ellos querían quedarse custodiados y seguir siendo disciplinados, seguir siendo golpeados. Si hablamos de esta figura. Pero no, el anhelo realmente de todo aquel que llega a la fe en el Señor Jesucristo, ser libre de aquel pedagogo, ser libre de la ley, para ahora ser de Cristo. Entonces, por la ley aprendemos varias cosas que podemos enumerar hasta ahora. Primeramente, por medio de la guía de la ley, de su tutoría, aprendemos que somos pecadores, dignos de condenación y sin excusa por nuestro pecado. Segundo, por medio de ella recibimos maldición aún en esta vida, al no poder cumplirla, como hemos estudiado ya que habla de Deuteronomio. Maldiciones para este mundo, por medio de incumplir la ley. Nos enseña nuestra incapacidad de justificarnos por medio de ella o de nuestra propia justicia. Cuarto, nos revela nuestra condición de esclavos del pecado y prisioneros, reos de maldición. Quinto, nos guía, nos enseña, nos conduce y custodia a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Eso es lo que dice aquí el verso. El verso 24 que estamos viendo hoy. Que hermanos, la ley es nuestra guía, custodia, el que nos conduce, el que nos muestra a Cristo, a fin de que por medio de Cristo seamos justificados por la fe en Él. Para eso es la ley. Es otro propósito. Porque la ley es todo lo que hace. Es para llevarnos a Jesucristo. A Jesucristo. Y eso nos lleva a uno de mis versículos, hermano, uno de los versículos que más me impacta y me gusta acudir a él constantemente en las Escrituras, que es el Salmo 19, versículo 7. Si me acompañan, el Salmo 19, versículo 7. Sin perder ahí Gálatas. Salmo 19, versículo 7 dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Y el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces dice: la ley del Señor es perfecta. Pero la ley, hermanos, del Señor es perfecta. No tiene ningún problema. La ley del Señor es buena. Solo que no fue dado con la finalidad de justificarnos, sino de guiarnos al Señor. Y para su propósito, para el propósito que Dios le dio a la ley es perfecta, insuperable, para mostrar al hombre su pecado, su condición, su necesidad, y mostrar a Jesucristo como el único salvador. Y mira lo que dice, que convierte el alma. Esa palabra convierte, la estuve estudiando en estos días, independientemente de la epístola. Esa palabra convierte es la palabra shub, o shubá, en hebreo, que es volverse. Esa es la palabra para arrepentimiento en hebreo. Volverse en arrepentimiento. La sorbet shuba. Y aquí esa palabra shuba es volverse. Volverse a Dios. Entonces la palabra de Dios es tan perfecta que vuelve el alma del hombre a Dios. No es que la ley tiene por qué convertirnos en ser cristianos, sino devolvernos a Dios. O sea, la ley hace que miremos a Cristo. La ley hace que miremos a Dios. Porque no podemos ver en nosotros la solución, la salvación, la forma de ser justificados. Y luego dice el testimonio, porque aquí recordemos que en Salmos es como usa unas figuras poéticas, donde lo que dice la primera parte del Salmo es lo mismo que dice la segunda parte, es decir, solo que aquí como sinónimo, en vez de decir la ley, dice el testimonio, pero sigue refiriendo a las Escrituras. En las Escrituras de Dios, el testimonio de Dios es fiel, es verdadero, es fiel, no cambia. Así como dice que es perfecto, es fiel, es 100% nítido, tal como ha sido entregado, es fiel, es suficiente, es verdadero, no es una mentira, es realidad. Dice que ya hace sabio al sencillo, o sea, puede hacer sabio a los que son sencillos. O esa palabra sencillo no fue una palabra tan bonita en hebreo, es una palabra que más bien podría ser traducida como patán. O sea, la ley del Señor es tan perfecta, es tan perfecto su testimonio, que puede ser sabio a los patanes, a la gente insensata. Como nosotros, pecadores, nos puede hacer sabios, como dice Pablo a Timoteo, que las escrituras en las que él fue instruido de su niñez podían hacerlo sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Es en cuanto a la salvación, ¿por qué? Porque la ley de Dios nos muestra primeramente que somos pecadores, y pintamos un salvador, pues nos hace sabio en cuanto pintamos un redentor en quien nos justifique del pecado, y no solo eso, nos hace sabios en cuanto a que nos muestra que Jesucristo es el único que nos puede salvar, el único que nos puede redimir. Entonces la ley moral nos muestra que somos pecadores, nos hace conscientes de nuestra maldad y la consecuencia. La ley ritual, porque recordemos que ya hemos hablado que la ley está dividida en tres partes: la moral, la ritual, la civil, la hemos visto en estudios anteriores, que están esas divisiones. Entonces la ley moral nos muestra que somos pecadores, porque nuestra moralidad es mala, que no alcanzamos el nivel de lo que Dios nos pide. La ley ritual, que también fue entregada, también está en la Biblia, nos muestra que Dios quiere que seamos limpios de nuestra impureza, de nuestro pecado, de nuestra rebelión, ¿no? Todos esos preceptos que vemos ahí que se entregan, por ejemplo, en el libro de Levíticos, muestran que Dios es un Dios santo y que no podemos sacarnos de cualquier manera porque nosotros somos pecadores y que hacía falta sacrificios, hacía falta rituales, derramamiento de sangre para acercarse a Dios. Y todos los rituales múltiples señalaban el sacrificio de Cristo, a quien los profetas en la ley señalaron más directamente cuando anunciaban, como Daniel, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 24, que el que pondría fin a la prevaricación y al pecado, y que haría la iniquidad, y traería justicia perdurable, si era la visión de aquella profecía que estaba recibiendo, era el ungido, el santo de los santos. ¿Cuál es? Jesucristo. Eso hacía referencia al Señor Jesús. O, por ejemplo, los versículos tan hermosos y poderosos que están en Isaías 53. Se dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces fue anunciado a mis hermanos, tipológicamente, anunciaba como una señal, la ley y los profetas apuntando a Jesucristo. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo, a los perversos, a los patanes, a aquellos insensatos, como hemos sido nosotros antes del Señor Jesús. Entonces la ley nos muestra, nos conduce al Señor Jesús, nos vuelve a Dios. La ley, junto con toda la Escritura, testifica y nos enseña y señala a Jesucristo como la única propiciación por nuestras rebeliones, la única expiación por nuestros pecados, el único salvador para los hombres, la única esperanza para los rebeldes y para los descarriados. Por esto, hermano, la ley es mala para impartir vida y justificar al hombre, pero es perfecta para señalarnos el camino de la redención a Jesucristo, el libertador, que nos saca de la prisión y la condenación, dándonos vida en él. Entonces, hermano, bendito sea el Señor por su ley, porque la ley de Dios es buena, la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es fiel para lo que Dios la ha dispuesto y la ha entregado realmente. Y así llegamos al versículo 25, nuevamente, hermanos, ahí en el capítulo de Gálatas, capítulo 3, 25. ¿Se acuerdan que había un hasta? La ley fue dada hasta. Acá Pablo retoma este hasta, dice, pero ahora es este hasta, ahora en Cristo, que ha venido la fe, y vimos que aquí contexto la fe es Jesucristo revelado a través de que la ley apunta a él como el único medio de salvación. Ya no estamos bajo el guía, o sea, bajo el ayo, bajo el pedagogo, bajo el custodio. Ahora vino la fe por medio del evangelio, mis hermanos, el cual Pablo había proclamado claramente entre los gálatas, como vimos al principio del capítulo 3, y Pedro había predicado claramente como crucificado en medio de ellos. Él está diciendo, ya no estamos bajo el guía, bajo el ayo, conducidos por él, por este tutor. Ahora estamos en la fe en el Hijo de Dios que nos ha hecho libres. El guía era necesario mientras éramos ignorantes del evangelio, de la gracia mediante la fe. Pero ahora, una vez hemos llegado a Cristo, mis hermanos, la ley pierde sentido como guía al Salvador. Hoy ya estamos en él. Y estando ya justificado de la ley, pierde el poder de condenarnos, pues ya no estamos bajo juicio de Dios. Entonces, la ley tenía un fin, y ese fin se cumple en Jesucristo. Cuando llegamos a la fe, eso ya no se puede aplicar a nosotros. Y tenemos que estar siendo acusados y condenados y maldecidos por la ley, porque ya hemos sido guiados a Jesucristo, nuestro libertador, el que nos redimió de la maldición de la ley, como ya estudiamos también aquí en el capítulo 3, del versículo 3. Entonces, hermanos, ¿de qué sirve un guía turístico a una ciudad que ya conocemos? ¿O para qué repetir un curso que ya hemos pasado y hemos aprobado? ¿Para qué vamos a quedarnos siempre en el mismo curso, en el mismo grado? Asimismo, hermanos, conociendo ya a Cristo, teniendo la fe y habiendo recibido mediante ella la gracia salvadora, la ley ha terminado su trabajo con nosotros. Y podemos seguir adelante en aquello que el Señor ya ha preparado para sus santos, que ya son justificados y rescatados de su buena manera de vivir, mediante la promesa hecha a través en Jesucristo. Porque los Gálatas habían, porque los Gálatas, hermanos, si lo pensamos bien, habrían de volverse al maestro, al pedagogo, al guía, si ya habían llegado a Jesucristo, y me había sido puesto claramente delante de ellos. Es como después, hermanos, de haber estado perdidos en un denso bosque y ser hallados por un guía, uno que conoce bien ese bosque, para sacarnos de él, nos llevará a un pueblo, nos llevará a un lugar para estar a salvos. Y a propósito, dejáramos la seguridad que tenemos ahora para volvernos al bosque a perdernos, a buscar el guía para que nos vuelva a sacar. Es como ser conducidos por un fiscal a la salida de la prisión, en dirección a quien ya pagó la fianza por nosotros, para luego decirle a quien nos dio la fianza, muchas gracias, darle la espalda y volvernos de nuestro libertador al fiscal y decirle, vuelvan a meter preso. Eso no tiene ningún sentido, eso es una insensatez. Y es lo que están haciendo los Gálatas. Y es lo que hacen muchos cristianos hoy en día cuando se quieren volver a la ley. Quieren volver al fiscal que los acusaba y que buscaba que ellos buscaba la pena de muerte para ellos. Dicen a su libertador, muchas gracias Señor por libertarme, muchas gracias Señor Jesús, pero yo quiero volverme a la casa. Es lo que estamos haciendo, hermanos, para que entendamos si queremos volvernos a la ley, para justificarnos. Queremos volver a la prisión, queremos volver a perdernos, que no queremos quedar con el guía y queremos quedarnos bajo la disciplina del instructor en vez de ir a Jesucristo libertador. Eso es un sinsentido. Por esto, mis hermanos, tanto los Gálatas como nosotros no tenemos razón para volvernos a la ley, sino más bien permanecer firmes en Cristo, que ya nos ha hecho libres. Ya somos libres en él, porque ahora no estamos ya bajo la ley, ahora en la fe, ahora en Jesucristo. Y la ley ya no puede ejercer esa tutoría sobre nosotros, en ese sentido. Y ahora Pablo, de toda esta enseñanza, va a sacar varias conclusiones, que vamos a ir terminando nuestro estudio por hoy. En el versículo, hoy estos versos que vamos a tocar ahora, yo creo que vamos a volver a tocar el próximo sábado, para profundizar en ellos, pero no quiero acabar aquí hoy porque quiero que veamos estas conclusiones. Ahora que vemos que vimos el propósito de la ley y vemos y estamos viendo que la promesa mediante la fe en Jesucristo dada por gracia es superior a él. Y miren los resultados que trae esta promesa superior. Versículo 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. El versículo anterior decía a nosotros. Y deje nosotros, Pablo se vuelve a ustedes, a vosotros, a los Gálatas, a aquellos que eran gentiles, que estaban queriendo ser judaizados por estos falsos maestros judaizantes. Primero vemos este versículo, que dado que la ley es nuestro acusador, carcelero, maestro para guiarnos a la fe, ahora que estamos en la fe, o en este caso, que los Gálatas, mediante la fe en el Evangelio, y no mediante la ley, son ahora hijos de Dios en Jesús. O sea, que por medio de la ley, no es que somos hijos de Dios, sino ahora, no estamos ya en la ley, sino en Jesucristo, en la fe que fue revelada en él por el Evangelio, ahora somos hijos de Dios. Mediante la fe, no mediante la ley. Entonces los que son hijos de Dios, lo son por la fe y no por su ascendencia, no por sus obras, o no por cumplir la ley como hemos visto más en detalle en estudios anteriores. En otras palabras, Pablo está diciendo que son falsos hijos de Dios en sus judaizantes, que los quieren volver a la ley, y que ellos ya son hijos de Dios mediante la fe, que al nacer en Cristo Jesús no tienen que añadir ninguna ley para ser hechos hijos de Dios. Y también nosotros, mis hermanos, si hemos creído, somos hijos de Dios. Pues está, pues escrito está, mis hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así mismo los Gálatas, y así mismo nosotros, Dios nos dio el derecho, la potestad, el poder ser hijos de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. Los que creen en su nombre, los que han puesto su fe en Jesucristo. Se deja completamente escrita la ley como un requisito para ser hijo de Dios. Por lo cual los Gálatas son ahora afirmados como hijos de Dios, no por las obras y observancia de la ley, sino por medio de la fe, sin necesidad de volverse a la ley. por lo cual la promesa mediante la fe es superior a la ley para hacernos hijos. La ley no puede hacer hijos de Dios, pero la promesa mediante la fe, que es superior a la ley, es la que nos lleva a ser hechos hijos de Dios. Aquí tenemos otro ejemplo de la superioridad de la alianza que Dios estableció por medio de Jesucristo, por medio de la promesa, a través de la fe, por la gracia. Versículo 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo han sido revestidos. Pablo continúa con la misma idea. No está diciendo los gálatas que solo los que reciben el bautismo externo, como si eso fuera una ley o ritual agregado a la fe para salvación, como por ejemplo enseñan los la secta de los unitarios, que si no te bautizas y de una fórmula como ellos la dicen, entonces no puedes ser salvo, agregando otra vez rituales a la salvación. Eso es lo que está aquí hablando Pablo. Está hablando que hay que agregar el ritual de bautismo para ser salvo, sino como aquellos que se han unido en comunión con Cristo mediante la fe y también lo manifiestan externamente en el bautismo. Como dice nuestro hermano William Hendrickson, el apóstol no está hablando solo de la administración externa del bautismo, como si ello tuviera algún poder mágico en sí mismo, sino que habla de la señal y del sello, en unión a aquello que es señalado y sellado. O sea, el bautismo es una señal externa de aquello que ya hemos recibido en el sello. Ya hemos recibido la adopción como hijos. Y aquí habla que ese bautismo lo habla como esa unión. Ese bautismo como la expresión externa de esa unión que ya tenemos con Cristo. Es decir, mis hermanos, la unión con Cristo, que es por gracia mediante la fe, que hemos recibido. Entonces, también notamos que Pablo comienza diciendo al principio del versículo, todos. Y no dijo nosotros, luego dijo ustedes, los cálices. Y ahora Pablo dice, todos. Ese todos es tan amplio que incluye a todos los creyentes, no los no creyentes, a todos los creyentes, a todos los que han sido salvos mediante la fe en Jesucristo, es decir, todo el que ha creído, sea gentil o sea judío, sea quien sea, que sea desvestido de sus vestiduras de impiedad y ha tomado para sí como su vestidura la justicia de Cristo, que lo cubre para andar en una nueva vida. Hermanos, esto evoca también aquella ocasión donde Adán y Eva quisieron cubrirse con hoja de higuera después de haber pecado. ¿Se acuerdan? Ahí en Génesis. Entonces nos recordamos cómo el hombre quiere cubrir sus faltas con sus propias obras, con lo que él mismo hace. Pero también recordamos cómo Dios sacrificó dos animalitos para cubrirlos con sus pieles. Cómo Dios trajo la propiciación. Dios mostró el camino a seguir. No era por medio de sus obras, era por medio del ofrecimiento de Dios, que ahí estaba representado por supuesto el sacrificio de animales, pero que apuntaba a Cristo. Así Cristo nuestro Señor, que murió, mas resucitó, justificando nuestros pecados por gracia, a los que con fe nos hemos acercado. Somos ahora vestidos con su vida y su justicia. Ahora, como dice también nuestro hermano William Hendricks al respecto de esto, en Cristo han resucitado a una nueva vida. ¿Qué es lo que representa el bautismo? Lo que es una realidad en el creyente. En Cristo han resucitado una nueva vida. Han llegado a estar unidos a Él en el sentido de que Él es la vida de sus vidas, la luz de su luz, la fuerza de su fuerza. Ahora Cristo es todo eso en nosotros. Sabiduría de Dios, justificación, redención. En Jesucristo, Él es nuestra vestidura. Tenemos más que cubrirnos con nuestra propia inmundicia, con nuestro propio intento de justicia, o intentar cubrirnos con una ley que realmente nos acusa. Podemos cubrirnos con la justicia de Cristo, con la vida de Cristo. Por lo cual también podemos decir que la promesa mediante la fe es superior para impartirnos vida, la vida de Cristo, que la ley es superior. Por esto, hermanos, ya no hay diferencia en Cristo, no hay diferencia externa que nos distinga sobre otros o nos separe de los demás. Es lo que dice en el versículo 28, miremos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes, son de Cristo, por medio de la fe, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. O sea que la clave para ser hijo de Abraham, para ser herederos de la promesa, no era la ley, la clave es ser de Cristo. Tiene la promesa hecha. quien sea que la cumpla la ley. La promesa mediante la fe es superior a la ley, para unirnos a Cristo. Y nos une, no solamente a Cristo, sino que nos une unos con los otros a los creyentes. Seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, hombres o mujeres, porque todos son uno en Cristo, como dice el apóstol. Pues la ley separaba a los judíos de los gentiles, como el caso de los gálatas, que ellos se sentían excluidos del pueblo de Dios y pensaban que por cumplir la ley se podían de repente hacer parte del pueblo de Dios, si se consideraban o guardaban los mandamientos. Pero en Cristo, ambos, judíos y gentiles, son hechos hijos de Dios sin distinción, sin superioridad. Tanto hombre como mujer son igual de valiosos. Amos y esclavos son igual de dignos y cercanos a su Salvador. Pues la promesa hecha por gracia mediante la fe es superior, hermano, sin duda. Sin duda. Lo que la ley no podía hacer, el Señor lo hizo mediante la promesa fiel en su Hijo Jesucristo, de quien la ley testifica con los profetas, que en su nombre hay perdón de pecados y vida eterna para todos los que en él confían. Entonces, ese es el resumen, hermano, de lo que hemos visto en estas palabras. En él, en Jesucristo, y no en la ley, ¿no? Jesucristo es mediador de un mejor pacto. Dios directamente con los hombres estableciendo su ley. Jesucristo, él que es la promesa, es superior a la ley que nos guía a él. Jesucristo superior como promesa por medio de la fe en gracia que la ley, porque la ley que nos acusa y que no puede librarnos, ni repararnos, ni restaurarnos, Jesucristo sí lo hace. Entonces, qué bello poder ver el verdadero lugar de la ley y apreciar la ley, hermano, porque si apreciamos la ley en su lugar correcto, podemos usarla para predicar el evangelio, para exponer la ley, para que los hombres sean, como vimos ahí en el Salmo 19, vueltos a Dios, porque pueden mirar a Dios, ver su justa condenación, ver su pecado delante de Dios, pero también pueden mirar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador si pone su fe en él. A Jesucristo, que es superior a la ley. Entonces, mis hermanos, ahí terminamos hoy. Vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre, por esta hora que nos has permitido pasar frente a tu palabra. Tu palabra que es perfecta para hacernos salvos. Tu palabra que es perfecta para volver nuestro corazón a ti a través de tu Hijo, mediante la fe, solo por tu gracia. Permite, Señor, que esta verdad sea afianzada en nuestro corazón. Que con alegría, con sencillez, vamos a poner toda nuestra confianza en ti. Seguros de que tú eres superior a todos, Señor. La ley tú la diste por medio de Moisés, pero por medio de tu Hijo, oh Padre, nos diste la vida, nos diste la gracia y nos diste la verdad en Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.